Vamos a estar conversando a partir de este momento con el economista Isaac Alfie. ¿Cómo le va? Bienvenido a Informativo Sarandí.
Buenos días, Sergio. Buenos días, Valeria y Gabriel.
¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Buenos días.
Bueno, ¿tiene una respuesta ya para el presidente electo?
Digo para ir.
Ya sabemos que no nos la va a decir a nosotros, pero por lo menos si la tiene.
No se la voy a decir a usted.
No, por supuesto.
Y este electo va a ser el primero que
por supuesto, la pero la respuesta la tiene.
Aunque le parezca mentira, no aún.
Bueno, por eso. Una cosa es...
Yo estoy trabajando en elaborar, en ver qué es la respuesta de lo que yo realmente puedo hacer.
Bueno, evidentemente que más allá de la carrera a nivel político, ocupando el Ministerio de Economía y demás, lo avalan para justamente lo que el gobierno electo pretende, que es acercarlo justamente para el periodo que comienza el 1 de marzo. Pero más allá de eso también, y quizás no todo el mundo lo tiene por qué saber, usted ha trabajado mucho para arreglar un poco las cuentas y el déficit que tiene el Club Atlético Peñarol. ¿Es extrapolable lo que se está haciendo en una institución grande como es Peñarol a lo que se le viene al Uruguay de aquí para adelante?
No, son cosas distintas.
¿Sí?
El sector público es diferente al sector privado.
Ajá.
Digo, usted puede tener determinadas formas de trabajar y determinada manera de cierto orden o cierta, diríamos, racionalidad que quiere en determinadas cosas, pero no es extrapolable, por supuesto que no lo es.
Alfi, ¿cómo ve esta visión, estas dos visiones que hay en el seno del gobierno entre los economistas de la coalición multicolor, los más allegados a la calle diciendo que, asegurando que no va a ser necesario un ajuste fiscal, y Javier de Aedo diciendo que es casi imposible que no se necesite un ajuste fiscal?
No, a ver, Gabriel, los dos dicen que hace el ajuste fiscal, lo que pasa que la señora Breche habla de hacerlo por el lado del gasto, y Javier Daedo habla que también va a haber que aumentar, además del gasto,
exacto,
también va a haber que aumentar impuestos.
Exacto, sí. ¿Ah? Está correcto, es correcto. El ajuste es un ajuste.
¿Cómo sería?
Pero cuando digo lo fiscal va por el lado de los impuestos, ¿no?
Bueno, está bien, pero los dos son ajustes.
Fiscales. Son ajustes, está bien.
Sí,
está bien.
La hoja de la tijera.
Está bien, pero...
yo personalmente creo que todo el intento y en principio no hay que aumentar impuestos. Y hay que ver cómo se desarrolla la economía. Yo creo que la carga tributaria está muy pesada, además está muy intrincada y hay demasiado impuesto muy distorsivo, con lo cual los impuestos que podrían llegar a poner siguen siendo muy distorsivos.
Uh-huh.
Y eso es parte, no le digo ni todo, ni siquiera que sea la principal causa en este momento, pero parte de las causas por las cuales tenemos un estancamiento de 5 años, ¿no? O sea, no, mire, cuando el sistema tributario, cuando la carga tributaria es muy alta, las cosas se traban, porque no es tan fácil conseguirlo. Y las pequeñas empresas y las medianas empresas están muy complicadas, hay mucha carga tributaria, mucha regulación, tiene que cumplir demasiados requisitos en muchos aspectos, y esos son costos ocultos que les impiden el trabajo. Y aunque parezca mentira, no debe parecer mentira, porque el mundo es así, son esas empresas, las chicas y las medias, las que empiezan a crecer, las que terminan empujando muchísimo el crecimiento, aunque uno vea solo las inversiones grandes.
Sí.
¿Me entiende?
Sí, sí. Son las que más empleos dan. Alfi, el otro día lo hablaba con la calle, pero usted estuvo en el equipo económico y en el gobierno en los momentos de la peor crisis que vivió el Uruguay, ¿no? ¿Qué es mejor o qué es lo más recomendable para un gobierno? ¿Que incumpla una promesa electoral o que por no incumplirla, digamos, se vea arriesgado a que la calificadora de riesgo le quiten el grado inversor? ¿Me explico?
A ver, las circunstancias cambian, ¿no? ¿Verdad? O sea, uh-huh. Siempre cambian las circunstancias, constantemente cambian las circunstancias. Si las circunstancias cambian frente a la situación original, bueno, en realidad ni siquiera se puede llamar incumplir. Es un cambio de las condiciones que usted tiene que cambiar lo que tiene que aplicar.
Está bien.
Si las circunstancias no cambian, usted no debería cambiar lo que tiene que aplicar, porque en el fondo, mire, ya sabemos cómo es esto. Entonces, si las circunstancias no cambian, hay que hacer determinados ajustes, hay que tener determinadas características, diríamos, de gobierno, buscar y aguantar el gasto. El ajuste también, hay que tener claro que no es solo decir yo voy a bajar el gasto, voy a aumentar los impuestos. No, eso puede ser. Ahora, también puede ser contener el gasto real y que la economía creciendo, como yo creo que debería poder empezar a crecer, capaz que más rápido, sobre todo en los últimos datos de Brasil, por ejemplo, los últimos 2-3 datos de Brasil, están hablando que Brasil empezó a crecer más robustamente. Y realmente parece que esto va a seguir. Bueno, si Brasil crece más robustamente, es un dato bien alentador, porque puede ayudar a Uruguay a cambiar la perspectiva de un crecimiento muy modesto el año que viene, capaz que un crecimiento un poco mejor, que brinda recursos fiscales. Pero lo que tiene que hacer es, mire, yo no puedo aumentar el gasto real. Ahora, no quiere decir que yo le vaya a recortar el gasto, más allá de los recortes de excesos, ¿no? ¿Verdad? De gasto. Bueno, ese es el, digamos, la aritmética hay que hacerla fina. Y para hacerla fina, hay que poner supuestos. Todos hacemos supuestos, tenemos nuestros modelos, ¿sí? Pero uno va corrigiendo con los datos de la realidad. Si efectivamente se verifica esto, bueno, ese es un tema. El otro tema es cuán rápido realmente el cambio en nuestra política exterior y en financiación internacional se puede hacer. Cuanto más rápido se haga, por supuesto que no se va a hacer ni en 6 meses, bueno, esto está claro, pero cuanto más rápido, y un año quizás, capaz que al fin del primer año ya hay algo, eso enseguida trae, es de las cosas más que responden más rápido la economía. Y eso da recursos. Y lo único que usted quiere hacer es no gastarse todos los recursos adicionales y usted empieza a corregir la situación. Porque lo que tiene Uruguay hoy es crédito.
Sí, pero eso se puede complicar si la calificadora nos sacan el grado inversor. Entonces, sí, ¿a usted le parece que las calificadoras tienen en cuenta los cambios políticos, por ejemplo, que asume un nuevo gobierno, ¿verdad? Sí. ¿La calificadora le da un poco más de plazo a un gobierno que recién asume o se fijan los números sin importarle los cambios políticos que hay en el país?
Bueno, yo creo que dado la forma que hacen los informes las calificadoras, que toman en cuenta las declaraciones y los programas del gobierno. Y después el programa se verificará o no se verificará. Si el programa planteado, ellos entienden que es adecuado al ritmo adecuado, van a dar el tiempo. El problema también que tenemos es que, bueno, vamos a claro, a la administración actual le han dado todo el tiempo del mundo y cada vez el resultado fue peor. A lo largo de los años. Y por lo tanto, yo creo que sí que van a dar un tiempo prudencial para que se muestre el resultado. Lo que sí está claro es que hemos llegado a un límite, ¿sí? Con un déficit muy grande y, como decía el informe de Fitch, con una deuda que a este ritmo no se tiene, pues a este ritmo es solo creciente, y cuando es solo creciente en algún momento no se puede pagar, nada más.
Y también, Alfie, con respecto, ya que estamos hablando de Fitch en este caso, la calle Pou lo que ha dicho es que Fitch lo que hizo fue desconfiar al hablar un poco de los impedimentos que tendría la coalición en poder concretar reformas ambiciosas. ¿Usted qué opina de esa opinión de la calificadora? ¿Corresponde o no corresponde hacerla?
Yo creo, a ver, yo no me voy a meter en lo que ellos dicen, porque en el fondo son las empresas privadas, pueden decir lo que quieran. Cuando estábamos en el gobierno, yo siempre les pedí que sean responsables, ¿sí? O ser responsables es ser ponderados en el uso de su lenguaje y en sus comunicados. Si tienen dudas, bueno, pueden tener dudas, la realidad es la que va a decir la verdad, ¿no? ¿Verdad? No hay otra verdad que la realidad al final. Entonces, habrá que esperar. Yo creo que el gobierno, como se está formando, va a tener las mayorías que se precisan para hacer las reformas que se precisan en las áreas, por lo menos, que yo más o menos conozco, ¿no? Hay otras áreas que yo no desconozco y no sé. Supongo que pasará lo mismo.
También con algún agregado de comentarios que ha hecho, por ejemplo, el ministro de Economía, Danilo Astori, hoy los publica Búsqueda, por ejemplo, que habló de la mala fe de la calle Pou y también que se empezó mal con esta transición.
Sí, la verdad que yo creo que hay que bajar la pelota al piso. Uh-huh. Las elecciones ya pasaron, cuando hay elecciones yo todo toma un cariz y una temperatura que no puede ser permanente, porque si es permanente, eso terminamos mal. Yo creo que hay que evitar todo tipo de estas confrontaciones. Vamos a volver a lo normal de Uruguay, a la colaboración y a transitar este final de gobierno. Son 3 meses más que tiene el gobierno para gobernar de la manera que en general se transitaron todas las transiciones, ordenadas y colaborativas, y sin declaraciones altisonantes, que solo enturbia las aguas. Para mí no tiene sentido.
Sí, lo que mucha gente se puede preguntar es, más allá del buen relacionamiento, y creo que lo hay, porque de hecho el propio presidente electo ayer aquí lo manejaba, ¿no? Que fue muy bien recibido y que aparte los equipos están colaborando en cuanto a la información que se le está aportando, como de repente no se había dado en anteriores transiciones. Pero mucha gente se puede preguntar, ¿está mal que el gobierno que está en ejercicio hasta el próximo 1 de marzo, cuando asume la calle Pou, tome una decisión de no aumentar las tarifas? ¿Por qué está mal?
A ver, yo lo que le digo es lo siguiente. Lo que está mal es cambiar el hábito. Si usted tuvo un hábito 15 años, en este caso, ¿por qué cambia el hábito faltando 2 meses? Uh-huh. Tiene una justificación grande. Yo no digo que las tarifas tengan que aumentar todas, capaz que sí, todas, pero no sé si todas, y mucho menos al mismo porcentaje. Esto está de suyo, ¿no? ¿Verdad? Porque eso depende de la percepción del programa financiero, de la proyección de la demanda del año siguiente, de la proyección de los gastos, y de la proyección de las inversiones, una cantidad de factores así. Bueno, eso me parece que, como siempre se hizo, eso se compartió, ¿verdad? Y yo sé que por ahí andan diciendo que nosotros bajamos los combustibles. Es cierto, lo bajamos los combustibles.
2 meses antes, ahí está.
No,
usted,
sí, pero
usted puede decir, a ver, ¿por qué tomó esa decisión?
Mire, a ver, la tomamos en general. Aparte se la comunicamos al gobierno, pero al gobierno electo. Y no se opuso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si usted mira el año 2004, el petróleo subió muchísimo a lo largo del año. Uh-huh. Empezó, creo que 20 y algo, no, 30 y algo había empezado, y se fue arriba de 40 y pico, se fue hasta 50 y pico. No, los combustibles en ese año, creo que, si ya no recuerdo mal, lo subimos como 3 veces, ¿sí? Como 2, sí, creo que lo subimos en enero, lo subimos en febrero, o mediados de enero, un aumento muy grande que pegó en enero y febrero, digamos, por el estilo, y después lo subimos en julio. En total lo hicimos casi 17%. ¿Qué pasa? Sobre fin de año, entre noviembre y diciembre, sobre todo el fin de diciembre, el petróleo volvió a niveles de menos de 40 dólares. ¿Sí? Y además, el dólar que estuvo básicamente estaba en 29.40, 29.50, sobre fines de julio empieza a bajar fuertemente, creo que en agosto en realidad empieza a bajar fuertemente, cuando nosotros logramos una emisión internacional de pesos uruguayos nominales, que fue la primera en pesos uruguayos nominales, ¿sí? Y además aseguramos el financiamiento hasta fin del 2005. Entonces, ahí la economía además venía creciendo muchísimo, en su vida, la economía de ese año creció más del 10%, la recaudación crecía real, por encima de la inflación de recaudación de la DGI, el déficit fiscal se estaba destruyendo. De hecho, creo que nosotros terminamos el gobierno con un déficit de 1,2 aproximadamente, de los cuales 0,9 eran del Banco Central, y el Banco Central había amortizado doble letras de tesorería, con lo cual había doble interés ahí. Me acuerdo de memoria, porque aparte era muy notorio el tema. De hecho, teníamos superávit estructural. Entonces, el gobierno tenía superávit estructural, tenía un superávit primario de más de 4% del PBI. Uh-huh. Las empresas públicas en su conjunto tenían un superávit de 1.5% del PBI. Mire, tenían superávit en términos actuales de 900 millones de dólares. Las empresas públicas en su conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque vinimos de un periodo muy complejo donde claramente las empresas públicas fueron parte de los recursos. ¿Sí? Bueno, ANCAP mismo tenía un superávit de como 0,6 del PBI en términos actuales, tipo 350 millones de dólares. Bueno, no es la situación actual, donde las empresas públicas están en general, están con déficit, las empresas públicas, ¿sí? Aunque si le sacamos la contribución al gobierno, tienen un superávit.
Tienen superávit, eso le iba a decir.
No, sí, pero no es tan grande.
UTE, Antel y mismo ANCAP.
Ahora, siempre se usaron un poco las empresas públicas para hacer caja, ¿no?
Y bueno, y depende de las circunstancias. A veces más y a veces menos. Uh-huh. Pero hay una cosa que, ojo, para hacer caja, también hay que tener presente lo siguiente. Las empresas públicas tienen capitales de varios miles de millones de dólares, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Esos varios miles de millones de dólares son de todos los uruguayos. Uh-huh. Los uruguayos estamos endeudados en casi 4 decenas de miles de millones de dólares. Pagamos intereses por eso. Uh-huh. Por lo menos, sobre ese capital, el interés de ese capital, ¿sí?, debería autopagarse, ¿no?, de alguna manera. Que eso es mucho o poco, bueno, pero algo tiene que dar, si no, no qué sentido tiene, si no. Porque además, todos sabemos quiénes son los que consumen más y quiénes son los que consumen menos de servicios públicos.
Sí.
¿Correcto? Entonces,
sí, sí,
nadie está diciendo, mira, esto no es para ganar. Bueno, fenómeno, no es para ganar. Ahora, tampoco es para que el capital, aunque sea, no pague sus intereses.
Para no perder.
Claro.
Claro,
nada más que eso. Entonces usted eso lo pone como transferencia de gobierno. Bueno, está bien, es una transferencia. No es muy, sí, pero algo tiene que funcionar así.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que, claro, digo, después de tantos años desde la oposición diciendo que justamente esos superávit que tenían las empresas se volcaran para mejorar lo que paga la gente mes a mes, de luz, de agua, de lo que sea, y mismo hasta el combustible, porque varias veces se puso el grito en el cielo porque el combustible no bajaba, una vez que el gobierno toma esa decisión, bueno, se pone de repente el grito en el cielo. Eso puede pensar el ciudadano común, ¿no?
No, está bien, yo no digo que no, y no digo que las tarifas públicas sean caras. Ahora, uh-huh, parte de los ahorros que yo escuché, le escuché a Susana Berenche, están en las empresas públicas. De hecho, el estudio ese del BID que hablaba, que Uruguay tenía un sobregasto de más de 1.000 millones de dólares, que lo hizo en toda América, ¿no? Lo hizo en toda América, y toda América parece que está en eso, hay peores y mejores. Bueno, no necesariamente el tema puede venir, mejor dicho, puede venir por el lado de los gastos.
Uh-huh.
Es el ahorro, puede venir por el lado de los gastos. Ahora, la pregunta es, hoy, planteado hoy, ¿esos gastos están en la caja o no están en la caja? Hoy no están en la caja. Entonces hay que trabajar para que aparezcan en caja, ¿no? ¿Verdad?
Alfie, lo último, porque se nos fue la hora y ya tenemos que cerrar el programa. Luis Lacalle Pou, el 1 de marzo, ¿tiene que hacer el ajuste si el gobierno no lo hace? Digo, el ajuste de las tarifas, ¿no?
De vuelta.
¿Lo tiene que hacer? ¿Usted entiende? Se lo pregunto hasta, desde el punto de vista técnico.
Sí, desde el punto de vista técnico, de vuelta. Todo parece indicar que algún ajuste de tarifas hay que hacer. Todo parece indicar eso. Hay que estudiar el quantum de cada una.
Bien.
¿Sí? Y hacerlo. Para mí, si hay que estudiar el quantum. Hasta que, bueno, hay que, después hay que poder trabajar en todos esos temas, en los costos, uh-huh, y demás, para justamente evitar los ajustes de tarifas. También hay un tema. Usted tiene una inflación de casi 9%. Porque en realidad ahora vio que 8.4, lo de UTE.
Uh-huh.
Cuando usted hace la inflación de núcleo, hoy es 9%, ¿sí? Con 9% de inflación, que no haya un ajuste nominal, aunque sea por debajo de la inflación, parece bastante difícil, ¿no? Parece bastante difícil, con 9%, 9 y pico, en realidad la inflación del núcleo me está dando como 9.7 a noviembre, pero ajá, parece bastante difícil evitar algún ajuste nominal, porque no es que subió 2%, la inflación de los precios subió 1 o 2%, con 1 o 2% es bastante posible evitar los ajustes, porque el propio crecimiento de la economía le da los recursos, ¿sí? Con 9, casi 10%, no existe economía que crezca, pues ya ni China crece a esas tasas.
Claro. Economista Isaac Alfies, muchas gracias por estos minutos, por haber conversado, y seguramente se va a tomar el fin de semana para responderle al presidente electo.
Vamos a ver.
¿Tiene plazo para dar la respuesta, Alfies?
No tengo plazo, pero hay plazo, naturalmente.
Sí, sí.
Y el plazo es corto, naturalmente.
Apura la agenda también.
Bueno. Y el plazo es corto, naturalmente. No se puede jugar.
Un abrazo grande, que pase bien.
Chau, chau.